Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Amigos, últimas 6 semanas. Gabriel Rolón termina su ciclo de entrevistas abiertas. Se pudrió de hablar con la gente de teatro, de llenar los teatros todos los miércoles, o sea, ayer, a las 20 horas en Teatro Picadero. Funciona despedida, vení, preguntás lo que quieras. Gabriel Rolón, mano a mano con vos, Teatro Picadero, entrá por PlateaNet. Ayer, ¿cuál fue el hit? Buen día, Rolón, ¿cómo le va?
Buen día, amigo, ¿cómo estás?
Hola, hola.
¿Cómo
estás? El número uno, Gabriel Rolón.
El uno.
Bueno, ayer, mira, ayer fue una noche muy especial, porque por lo general, Malena... es la moderadora que cuando el público va entrando, le pregunta de qué quiere hablar, digamos, genera alguna pregunta que después me dice fulana preguntó, pues por ahí al principio no se animan. Y ayer, antes de que ella empezara, se levantaron 3 manos y así que empezamos de una manera muy, muy potente. Nos fuimos por el lado de ciertos amores que duelen, alguien que preguntaba... ¿hasta dónde puede llegar algo o alguien por amor a sostener a una persona que con su enfermedad la lastima?
Amores tóxicos.
Claro, padres que decían en qué momento uno se cansa de intentar pelear con la adicción de su hijo y dice, hasta acá puedo, más no nos estamos destruyendo nosotros. O sea, se armó como una cosa muy heavy. Claro. Muy heavy, fue una noche muy intensa.
¿Cómo se rompa no llevarse toda esa energía a su casa después? Me imagino que como analista también te debe pasar, pero... te está llevando a tu casa un montón de carga energética,
¿verdad? Me gusta. Me gusta, muy bueno. Está muy bien. Pero me gusta, Rolón. Igual yo quería hablar de la suerte, pero me gusta igual que explique por primera vez un psicólogo cómo se hace, si puede transferir alguna de estas técnicas para alguien. Suponete, yo lo escucho a Harry. Estoy mal con mi mujer, estoy mal, no sé qué, todo, no sé qué, no sé qué. Después viene Cayetano, pero no, estoy mal, estoy tal cosa. Después viene Jules, toda mi vida es una... Hay momentos donde, viste, 8 pacientes, te das con la cabeza así y es muy difícil decir, hola, ¿qué tal, mi amor? Llegás y le decís a tu mujer, ¿cómo estás? Che, ¿cómo fue el libro de Perón y Evita, la historia de amor? Bien, ¿qué tal? ¿Listo? ¿Cómo tuve un día? Uy, estaban todos para atrás, pero estoy muy arriba. Es difícil, entonces yo lo que quiero es, vos estudiás en la carrera una... ¿Cómo se llama? ¿Desapego? ¿Cómo se llama? ¿Hay una técnica?
Sí, en realidad no lo estudias. Esa parte no la estudias en la carrera, sino que la estudias en tu análisis.
Bueno.
Cuando vos te analizás.
Pero yo quiero que...
El analista se analiza.
Claro, cuando te formás como analista en el diván vos.
Claro,
como
paciente. Yo lo que quiero es... Eso, ustedes son cracks, los que terminaron la carrera. Yo como llegué a CBC, no. Pero lo que quiero saber es, si vos podés transmitir al que está escuchando... fue a la oficina, una mala onda, echaron a 2, no sé qué, y llega a la casa y cómo hacer para no quedarse pegado a eso.
Lo primero que uno puede intentar, no siempre funciona, porque esto no son técnicas, pero, digamos, a mí muchas veces, sinceramente, de la problemática de los pacientes, me rescata mi propia problemática. Es decir, cuando el paciente se va con sus problemas, yo tengo el espacio para empezar a ocuparme de las cosas que me angustian a mí o que me preocupan a mí. En ese momento estoy cediendo ese lugar para escuchar al paciente, ¿no? Pero... además, mira, hay una diferencia entre la sesión y lo que pasa en el teatro. Porque en la sesión yo puedo trabajar con alguien. Yo siento que esa angustia la contengo, la movilizo. Por ahí le tiro 2 o 3 cosas que lo angustian todavía más. Le pego 3, 4 señalamientos que se va movilizado. Pues yo sé que la semana que viene voy a contener eso que se despertó. O sea, es parte de un trabajo. De un trabajo, quiero decir, de un recorrido. En el teatro alguien te pregunta y vos tenés que contener en una respuesta de 10 minutos... que sabés que no es terapia porque no existe eso, es simplemente una invitación a pensar sobre algunos temas, y a veces sí te queda algo de decir, no el tema era tan difícil que no se podía responder en tan poco tiempo y contener medianamente, ¿no? Eso me cuesta a veces un poco más, pero vos sabés que, Andy, yo de verdad, lo que aprendés, por lo menos lo que yo aprendí, es a darle un valor muy importante a cada momento de mi tiempo, ¿sí? Digamos, cuando me di cuenta de que realmente lo único que tenemos para jugar nuestros sueños, nuestros ideales, es tiempo, y que el tiempo que tengo cada vez es menor por cuestiones obvias, empezás a priorizar mucho tu tiempo. Entonces, me parece que a mí hay 1 o 2 cosas que me rescatan a mí. Por ejemplo, cuando yo llego, porque una cosa es hablar... con todo lo doloroso que puede ser, de alguien que dice, mira, descubrí una infidelidad, me voy a separar, lo ves quebrado. Otra cosa es alguien que venga y te diga, a mi hijo le detectaron cáncer. Digo, a mí como analista, valoro los 2 dolores, pero a mí me lleva más, me carga más, cuando me pasan esas cosas, yo cuando llego a casa, me sirvo una copa de vino y me pongo a tocar media hora el piano. O sea, yo me pongo a tocar, pero no me pongo ni siquiera a jugar con el piano. Agarro alguna partitura que tenga que estudiar y decir, y enfoco mi atención en algo que me lleva a otro lugar.
Y automáticamente te corre de aquello.
Que me corre un poco de eso, que me conecta emocionalmente con partes lindas y digamos. Entonces,
está claro,
a partir
está claro.
De eso.
Digamos, vas tapando el otro, listo. No.
Lo corro, no es que lo tapo, claro. Sino que digo, bueno, no puedo quedar bien, capturado bien. Por eso.
Gaby, hablamos de la suerte. Me interesa el tema de la suerte, sobre todo porque creo que puede ser una trampa para la victimización. Y para mí la victimización es algo que me da pena el que se victimiza, porque me gustaría ayudarlo de alguna manera, decir, che, hacé algo, no te victimices, hacelo. Y entonces la suerte me parece una, y el otro tuvo suerte. Es facilísimo sacarse la responsabilidad encima de lo que depende de vos. Por supuesto que creo que después hay que tener suerte. Pero si hablas de la suerte, te estás sacando el tema de encima, siento yo. Pero en realidad te lo estoy preguntando porque vos sos el sabio acá.
No. Yo creo que esta especie de disputa histórica, ¿no? En la humanidad, entre el determinismo y el libre albedrío, que es decir, la disputa entre... ¿hay un destino? ¿La suerte forma parte del destino? Es decir, esto es ¿tuve mala suerte en la vida? Este es un tipo de suerte, es decir, casi, y bueno, mira, se ve que era su destino, desde si tenés un accidente y te matás, hasta si llegaste claro. a llenar el Madison Square Garden, ¿no? Es decir, bueno, se ve que era su destino. Algunos creen esto de que la suerte te impulsa hacia un destino que ya está escrito. Otros, de la vereda de enfrente, casi en una grieta también muy fuerte intelectual, están los defensores del libre albedrío, que es, uno es el dueño de todo lo que le pasa, ¿sí? Yo creo que como en la mayoría de los casos, la mayoría, no todos, pero en la mayoría, estos puntos extremos tienen un lugar de cierta conciliación. A mí me parece que la vida es una mezcla extraña entre el azar y la libertad. Es decir, es mentira que somos dueños de hacer de nuestra vida lo que querramos. No es cierto. El ser humano no es libre por completo, está muy condicionado, su historia, su inconsciente, el país en el que vive, la sociedad que le toca, digamos, hay un montón de cosas que nos condicionan y que nos quitan, no tenemos la libertad, uno no elige en qué hogar nace, en qué situación económica nace, en qué país, uno no elige
esto. Esto sí es suerte, donde nace o donde no nace.
Digo, yo, lo que pasa
o
es que
el azar.
Azar. Yo creo que hay que introducir la palabra azar para salir un poco de este atolladero, ¿no? Porque el azar sí juega sus cartas. ¿Qué quiero decir? Si vos decís, un tipo que está en el banco y que no iba a jugar nunca iba a jugar, porque era el suplente de Diego, no sé, por decir algo.
No, el Goico. ¿Sí?
Por ejemplo, el Goico, ahí está.
Si vos decís, mira, Mundial 90.
Yo no voy a jugar. Listo.
Me
llevan por las dudas, yo no voy a jugar. Entonces, como no voy a jugar, no me entreno. Salgo de toda la noche a tomar birra y como pizza y engordo y estoy falto de reflejo.
Y veo el partido del banco que está buenísimo, claro, el mejor lugar.
Mejor lugar, me pagan, vengo, paseo. O sea, el azar a veces puede abrir. Esto que decía Borges, ¿no?
¿Pero para qué fue lo de Pumpido? Lo de Goico.
No, pero y hay,
bueno,
una, hay una
no, no,
cosa.
Pero, déjame simplemente redondear esto. A mí me gusta una frase de
como
Borges.
Te fuiste con Borges
No, porque Borges dice: en las grietas está Dios que acecha. Él dice, el destino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios que acecha. Ajá. Es decir, hay un destino que parece fatal, pero hay algunas grietas. Por esas grietas se filtra el azar. Y yo creo que el azar, por ejemplo, de que se lesionara Pumpido, fue una grieta por la que encontró Goico la posibilidad de jugar algo para lo que se había preparado mucho. No lo sentaron de suerte ahí. Claro. Es decir, te llevaron por suerte, te llevaron por tu preparación. Entonces yo creo que de lo que se
pero
trata...
¿Pero él tuvo suerte que se lesionó Pumpido o no? Simplemente aprovechó la oportunidad porque hay un hecho fáctico que es Pumpido se lesionó.
Claro, ahí hay algo del orden del azar. Por eso te digo, yo no lo llamaría suerte, sino que lo llamaría azar. Nosotros estamos todo el tiempo llevándonos por delante de
para algunas cuestiones azarosas. Y hay algo azarosas que introdujo Alessandra, que a mí me gusta mucho también, que es... Se abre una grieta, también lo puedes llamar, hay oportunidades. Es decir, se lesiona el arquero titular, vos se suplente, estás preparado esperando tu oportunidad y la aprovechaste al máximo.
Exactamente.
Una oportunidad que si no hubieras estado preparado no aprovechabas. Ahí no hay nada de suerte. Si
no,
lo ponés...
sí, de azar, bueno, de azar lo llama.
No, Rolón, pero por eso te digo.
Que es la lesión de Pumpido.
Pero es lo que te dije, suerte, si no es todo, todo suerte. Pero no, para mí no.
No, eso no. Eso es.
La lesión de Pumpido le dio una oportunidad y él la aprovechó.
Pero no solo la aprovechó, se había preparado toda su vida para aprovecharla. Claro.
En el caso de
Goico... Aprovechó para destacarse en ese momento, que es lo que uno... A eso es lo que me refería ahorita, cuando aparece la oportunidad, tú vienes haciendo el trabajo porque estás visualizando, porque tienes una meta, porque te estás imaginando allí, porque estás haciendo todo el trabajo para lograr
el azar para
esa
mí,
grandeza. Cuando aparece el momento del azar y la oportunidad, tienes la posibilidad de entonces... mostrarle al mundo todo eso y entonces ser
eso viene después del azar.
Destacado como consecuencia de
el azar para mí es la llegada de la oportunidad, porque además de la lesión de Pumpido, lo que pasó también específicamente con el Goico es que en realidad el arquero suplente era Islas,
¿sí?
Que le dijo a Bilardo, o voy de titular o no voy. Y Bilardo le dijo, el titular de Pumpido, bueno, no voy, le dijo Islas. Y ahí Goico pasa a ser
nada de suerte.
Doble azar.
Pasa a ser suplente.
No, por eso
azar.
Te digo, esto,
no es,
esto
es doble azar.
Bueno, pero es que el azar no es solo algo mágico. El azar también se arma con la concatenación de decisiones ajenas.
Claro.
Es decir, Islas que dice, yo no voy. O sea, no solo el azar que juega que uno se lesiona, sino que adelante había uno que no quiso ir porque era segundo. Y todo es eso que es azaroso a veces abre y a veces cierra caminos. Porque hay que decirlo. Digo, es decir, esto, el azar no siempre juega a favor. Digo, a veces juega en contra, ¿no? Entonces, me parece que lo importante en la vida es estar preparado lo mejor que uno puede para transitar el sendero hacia donde nuestros deseos nos envían, sabiendo... que tenemos que estar atentos porque en algún momento puede ser que azarosamente esto se posibilite.
Ahí voy. Si no es esta oportunidad, justo estaba porque, qué sé yo, me llamaron de una empresa, estoy feliz, cerró la empresa porque lo echaron del dueño, porque cerró la empresa. Bueno, seguís preparado, no sé qué, viene otra oportunidad, no sé qué. El país entró en crisis, entonces justo dejaron de tomar gente, qué mala suerte. Pero vos seguís, por eso la perseverancia es clave. Porque en una vas a entrar, si no abandonás antes. Ahora, para mí hay gente que tiene suerte que es a la primera se le dio, pero si vos seguís, en una vas a embocar. Hay gente que tiene la suerte de, fue en la primera. O sea, sí, tuve una chance, entré a un casting, punto, quedé y la rompí. Pero si no, si vos sos bueno, sos talentoso, no sé qué, para mí con la perseverancia, al quinto... que se dio increíblemente, se va a dar.
Mira, Andy,
50 años,
y si no se da, al menos te vas con la tranquilidad de que no fue merecido que no se diera. Vos hiciste todo, vos entregaste todo, que me parece que eso es lo importante,
eso está
¿no?
También.
Claro, lo importante a veces no Ferrer tiene una frase que a mí me gusta mucho, él dice, ganar no está en llegar, está en seguir. Que tiene que ver esto de la perseverancia. O sea, seguí en camino a tus sueños. En algún momento por ahí te lo encontrás. Pero también hay que prepararse. Mira,
la charla de Steve Jobs de Stanford que termina con Keep on Walking, Fooling, ya ni me acuerdo, hace mucho no la veo. Hablaba de todo ese camino. Pum, tuvo suerte, tuvo mala suerte, le agarró cáncer, siguió. Al final no pudo contra el destino, o llamarlo como quieras, vida, la muerte, le tocó.
Sí, sí.
Pero en la mitad lo echaron de su propia empresa, pero él siguió, hizo otra, le dio. Es una gran charla decir todo lo que hay, que no es suerte, todo es seguir.
Claro,
hasta que no puedes seguir más.
Por eso, en algún punto es eso, y creo yo que es... Mira, vos sabés que... te pido permiso para un minuto de autorreferencia, nada más. Pero yo estaba un domingo en mi casa, año 1994, enero... me había recibido, estaba en casa arreglando unos papeles, qué sé yo qué. Entonces me suena el teléfono y me llama la productora de Dolina, que me dice, mira, Estronati, por una cuestión comercial de su empresa, se tiene que ir una semana a Buenos Aires. Pregunta al negro si no querés venir por una semana a tocar la guitarra al programa.
¿A tocar la guitarra?
Sí, bueno, me quedé 14 años en el programa. Digo,
¿en serio?
Claro, fui por una semana, pero ¿por qué? Digo, de verdad, te digo, yo era como un sueño. Pero hay algo que tiene que ver con que quien tiene un sueño se tiene que preparar para que si le dan la oportunidad de mostrarse un poco, decir, bueno, mira, yo me voy a subir al ring, ¿viste Rocky 1? Es decir, el campeón te verduguea y no te tiene en cuenta. Es vos sos un paquete, pero yo me subo y me rompí las manos contra las vacas en el frigorífico para subir y demostrar que yo me merezco estar
ahí. Ahí no hay nada de suerte, totalmente. Y es como, bueno, los actores siempre hablamos, cuando no están laburando, se tienen que estar preparando para cuando surja oportunidad. No tienen que estar, ahora me relajo, que me llamen de una tira. Vos estás entrenado, vos vas a estudiar, estás 4 horas, estás entrenando, sabes texto, haces dicción, haces cosas que te hagan bien, claro. Haces cursos. Hace cosas, cuando te toca la rompes, pero te estás preparándote, el Goico.
Creo que era Picasso ese, ¿no? El de que la inspiración te agarre,
sí,
trabajando.
Sí, Picasso. Sí, claro.
Es
que se
Picasso, sí. Por eso.
Sí, sí, se trata de eso, ¿no? De que cuando llegue la inspiración, justamente te encuentres trabajando.
Por eso,
cuando
hay
llegue
una dosis, la oportunidad. Hay una dosis de me bajó. O sea, me bajó, me iluminé, o sea, algo apareció, los astros se alinearon.
No, pero en ese caso, en la frase de Picasso, justamente es todo lo contrario.
No,
es laburá, claro. En algún momento va a llegar la inspiración.
Existe eso, seguramente un montón de los cuadros que hagas, mientras no está esa inspiración, sean una cosa más del montón, pero cuando te llega, estás haciendo eso,
pero
no estás escabeando mirando un partido.
Que estás creando, cuando claro. Te haces arte, en ese momento es que tienes
pero
la posibilidad de que
es que eso ustedes lo ven todos los días acá. Claro. O sea, cuando surge un tema, y dice, uy, qué lindo que se armó. Se armó porque los encontró laburando.
Bueno, esto,
porque tirando un tema, haciendo el otro, buscando.
Sí, es verdad.
Y en algún momento se encarrila y uno dice, salió bueno. ¿Pero por qué salió bueno? No porque uno se sentó a ver si mágicamente pegábamos el,
claro,
el
pero
primero,
mirá,
¿no?
Pero mira, por ejemplo.
¿Verdad?
Sí, es verdad, pero yo ayer me quedé hasta las 2 de la mañana viendo el documental de Coldplay. Cuando vi la escena que así surge, que yo vi, le dije, conté que en el 98, dos antes del primer disco, Chris Martin dijo, en 4 años acordate, pum, pum, pum. Y muestra el documental, a los 4 años...
Estallado.
Dije, este es un buen tema para la radio. En la reunión de producción cuando hablamos, dije, me acordé de este tema, dije, vamos con este tema, no sé qué. Lo tiré, pegó, viene Rolón. Y después se va sumando sobre una base de tema, de cosas, y de laburo y de preproducción, y de, ponele, hay otros que son al azar. Entonces, no es suerte.
No.
Es esto, estamos preparados para hacer esto. ¿What? Y hay que ver material, incorporar cosas. Si yo no veía el documental, no tenía nada para decir, porque no es nada más, che, me crucé en el kiosco con alguien. Todos estos días que estuve incorporando cosas, saqué otras.
Bueno,
y así
pero
cada uno.
Además, mira, a veces el azar te coloca en un lugar inesperado, pero si vos no estás preparado para sostenerlo, ese lugar dura la nada misma.
La nada.
Y podríamos todos hacer cientos de nombres que se nos podrían venir a la mente y que no diremos por cuestiones de educación y de que somos buena gente con eso. Digo, pero de personas que vos decís, mira, ¿te acordás de? ¿Por qué? Porque azarosamente, no sé, estuvo en un programa, pasó tal cosa, se infló y todo, pero cuando no hay un sustento, cuando no hay un contenido, después es muy difícil, porque eso no fue el producto del esfuerzo, la preparación y de intentar sostener y seguir en un sueño hasta que se te abra la puerta. Eso sí, fue azarosamente, quedaste ahí y listo. Te tocó el rato que te tocó y después te sacaron y te sacaron porque no tuviste con qué defender ese lugar. Entonces yo creo que, mira, esto se parece un poco al amor, Andy. Digo, en el amor también juega una cuota de azar.
Ah,
¿sí? ¿Qué quiero decir? Flor podría no haber venido a trabajar a este programa. Podría haber ido a trabajar a otro. ¿Okay? Digo, el azar te junta. Te cruza en el camino. Después, bueno, ustedes conocen su historia de amor. Vos conocés la tuya. Vos sabés cómo surgió el deseo, cómo lo peleaste, cómo se relacionaron, etcétera, 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 ¿no? Pero el punto es, si no te encuentras preparado para trabajar un buen amor, si uno no se encuentra, si lo que Flor encuentra es la peor de tus versiones o vos la peor de sus versiones, a lo mejor ese amor no prospera.
Vos decís que todos tuvimos muchas parejas, ¿no? O algunas parejas. La definitiva...
Alessandra no sabemos.
Alessandra
es el enigma.
Solo conocemos a Bobby y a John, con quien estuvo casada. Pero es un espiquisi, dijimos.
Sí.
Que la diferencia entre... hoy marcamos una diferencia entre las personas, que la diferencia entre el speakeasy, que ahora voy a contar lo que es, y el área VIP. El área VIP, vos sabés que hay un área VIP y no te dejan entrar de la personalidad.
Sí.
Hay que tener determinado acceso y vos decís, veo que hay gente, pero se ve que no me da, o sea que ella no se va a abrir conmigo a este punto. Pero el speakeasy son esos bares de...
sushi, esas
que había bares que había en la época de la prohibición de la ley seca en Estados Unidos.
Ahora
como sí. No se podía vender alcohol, estaban los speakeasy.
¿Hace 100 años?
Es decir, parecía que era algo, esto es una verdulería, otra cosa, y atrás una puerta cerrada y un bar.
Un garito, ¿no?
Que exacto, había atrás donde vendían alcohol.
Y se pasa con contraseña.
Exacto, pero el tema es que la gente que ni sabe, hay gente que ni sabe que es un bar divertido donde vende alcohol en una fiesta, ni sabés. Y Alessandra tiene eso. Vos no lo ves el VIP. Es un espiquisi, pero no lo sabés. Parece un local de sushi, pero es un bar.
Claro, eso iba. Pero bueno, por eso te decía, hay veces que olvídate que siempre tenés que contar con la aparición del azar en algún momento. El tema es cómo estás vos.
Bien, ¿cómo estás vos?
¿Cómo recibes?
Yo estoy para ir a las últimas 6 semanas. Gabriel Rolón termina el ciclo de entrevistas abiertas. Tendríamos que ir al último nosotros, o al anteúltimo, o alguno, ¿no?
Alguno, sí.
Y hacemos una charla con la gente. Bueno, todos los miércoles a las 20 en Teatro Picadero, entradas en venta por PlateaNet. Gabriel Rolón, como siempre, número uno en ventas de todo, Rolón. De suerte, de pedo.
De suerte,
de suerte. De pedo. La gente compra tu libro, vos tenés todo de casualidad. Amigos, 10:33 minutos. ¿A dónde vamos, Rolón? Vamos a...
Ahora al disco, vamos.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.